Con ustedes, Encrucijada editorializa temas y noticias de actualidad desde un punto de vista diferente.
Saludos América, saludos Puerto Rico, buenos días, saludos a todos ustedes amigos que nos están escuchando a través de Radio Sol en el 98.3 FM y aquellos que nos están viendo y escuchando también a través de Facebook Live. Sean todos bienvenidos a nuestra edición de hoy de Encrucijada. Nos da mucha alegría saludarles en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y queremos saludar particularmente a Cintia Miranda, que ya está por ahí. Cintia, Dios te bendiga. Lilian Velázquez, Carmen Aponte, también ya está sintonizando. Saludos a ustedes. Gracias por ya tempranito comenzar a reunirse aquí, a congregarse, debo decir, en esta plataforma, donde todos los días, por la gracia del Señor, Dios nos permite compartir con ustedes diferentes mensajes. En este momento todavía no ha aparecido ninguno de los colaboradores, así que saludos a ellos donde quiera que estén. El pastor Dávila no va a estar con nosotros hoy, así que hoy no vamos a tener lo que es Encrucijada Escrito Está. Lo vamos a dejar para mañana. Hoy vamos a tener un editorial normal y mañana entonces tendremos el Escrito Está con el pastor Dávila, que nos va a estar acompañando en el día de mañana. Bueno, quiero recordarles que las fechas que se avecinan, ¿verdad? Octubre, aunque está un poquito retirado todavía, anoten esa fecha, es importante que lo hagan con tiempo. 9 de octubre, que es la cuarta entrega de la cooperativa de intercambio agrícola, allí en las facilidades del Templo de Caguas 1. Así que separe esa fecha, recuerde que la actividad comienza a las 9, termina a la 1 de la tarde. Y lo mismo va a ocurrir 18 de diciembre, también tendremos, esa va a ser la quinta entrega de este año, de la cooperativa. Así que esperamos que todos puedan hacer los arreglos para participar junto a nosotros esos días, separados ya con tiempo, con antelación, para que todos puedan participar de los mismos. Por ahí tenemos que ya está Félix se unió a la transmisión, Litza también, Jordania Ortiz, Jennifer Marí Díaz también está por ahí. Elizabeth González, Dios te bendiga, buenos días también a ti, Elizabeth. Aquí estamos, ustedes saben, listos para comenzar nuestro programa de hoy con la reflexión y lo que vendrá después. Buen Dios y Padre eterno que estás en el cielo, alabado, glorificado y santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este hermoso día que nos regalas. Te rogamos, Señor, que bendigas a tu iglesia, bendigas a tu pueblo esparcido por toda la ancha faz de la tierra, que bendigas particularmente a nuestra hermana querida y a sus hijos, María Sanguinetti, esposa de nuestro compañero por muchos años, el pastor Montero, que en el día de ayer pasó al descanso. Señor, gracias por el ministerio de él, por el tiempo que él dedicó, y ahora te rogamos que bendigas ciertamente a su esposa, a sus hijos, que le des fortaleza, paz y consuelo en estos momentos difíciles para ellos. Y ayuda a la hermandad, ayúdanos a todos, oh Dios, para darnos también a nosotros la paz y la esperanza que necesitamos en la medida en que avanzamos hacia la suprema definición de todas las cosas, el segundo advenimiento de Jesús. Gracias por los amigos que se han conectado ya temprano en la mañana al programa y gracias por aquellos que lo harán durante el día en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, pasamos a nuestra reflexión para el día de hoy.
Presentamos nuestra reflexión de hoy.
Si Sí, amigos, por aquí estamos una vez más y en esta ocasión con el propósito de compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios con cada uno de nuestros oyentes y aquellos que nos están también siguiendo a través de las plataformas sociales. Quisiera remitirles Isaías el 40:29-31, donde dice la poderosa palabra de Dios que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Interesante por demás. Así que, hermanos queridos, nosotros necesitamos ciertamente fuerzas de lo alto. Esto me hace pensar en el día de ayer. El día de ayer tuve una tarea bastante complicadita. Y es que había preparado ya una tira, se dice tira, ¿no?, de cemento. Unas vigas, 30 pies más o menos de vigas aquí en la casa. Estoy haciendo una casita de herramientas en cemento y en madera, la parte de arriba, pero había que tirar las vigas y los anclajes. Y pues estaba solo ayer y yo decía, bueno, señor, la última vez que hice un trabajo como este era cuando tenía como 30 y pico de años. Trabajo de esa magnitud, ¿no?, de tener que llenar canastos de cemento. En aquella ocasión fueron columnas y esta ocasión fueron vigas. Las vigas son un poco complicadas también porque hay que no solamente preparar el cemento, ¿no?, con lo que eso implica. Hicimos dos mezclas de dos carretillas cada una con el cemento que lleva eso y la piedra. Y hay que llevar, una vez tú ligas el cemento, llevarlo, subir las escaleras, vertir los cubos, el cubo, bajar, buscar otro cubo y vertirlo, luego repetir esa escena. Entonces yo decía, Señor, ¿tendré yo las fuerzas que tenía cuando tenía 30 años? Robert ya está por ahí, qué bueno verte, Robert, te bendiga.
Saludos.
Entonces yo decía, bueno, ya está eso montado ahí, hay que tirar el cemento y quien único está para hacerlo soy yo, porque mi esposa pues no trabaja con cemento, lo hago yo. ¿Y saben qué, hermanos queridos? Cuando usted reclama las promesas del Señor, cuando se pone las manos del Señor, hicimos todo el trabajo con todo lo que eso implica y al finalizar todavía me quedaban fuerzas para seguir trabajando, pastor. Qué tremendo, ¿verdad?
Amén.
Se cumple la promesa. Él da esfuerzo al cansado. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas. Levantarán Amén. Alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esas promesas son para ti y para mí, amado amigo y hermano que me escuchas. A veces nos sentimos débiles, nos sentimos desfallecidos, sentimos que nos faltan las fuerzas, sentimos que no podemos continuar, que no podemos seguir. Pero si nos detenemos a pensar en las promesas de Dios, como esta maravillosa promesa, yo les aseguro a ustedes, hermanos queridos, que a mis 61 años, que tuve que ligar todo ese cemento ayer y tirarlo solo y terminar con fuerzas, eso solamente lo hace el Señor, ¿saben? Lo hace el Señor. Aunque uno se mantenga en buenas, ¿verdad?, en buenas condiciones físicas, créanme que ese es un trabajo monumental. O sea, había que cargar los dos cubos llenos de cemento, del punto A al punto B, y el punto B estaba como unos 30 pies de distancia, 40 pies de distancia. Así que cada viaje de eso representaba. Yo decía, bueno, yo estoy en el gimnasio. Me estaba haciendo la idea de que estaba en el gimnasio y que un cross training de eso, y que estaba ejercitando piernas, brazos, hombro, estaba ejercitando todo. Y a la misma vez estaba ejercitando la fe, porque había que tener mucha fe para eso. Así que, amigos, no desfallezca. Cógelo con calma. Dios tiene un plan para tu vida, tiene un propósito para tu vida. Y créeme que no importa lo que esté pasando, por qué estés atravesando, si tú miras hacia arriba y reclamas esa promesa de Isaías 40, 29 al 31, sin duda que el Dios del cielo va a salir en tu auxilio y te va a dar las fuerzas que tú necesitas.
Amén.
Así es. Así que esa es la reflexión para la mañana de hoy, esperando por la gracia del Señor que Dios nos continúe dirigiendo en esta mañana. Así que pausamos y regresamos rapidito con lo que es nuestro editorial para el día de hoy.
Hemos presentado nuestra reflexión de hoy. Analizando las noticias desde un punto de vista profético.
Sí, amigos, si como no servimos el sidekick al principio, lo vamos a servir ahora, es decir, el aperitivo que acostumbramos a tener en la mañana, pero como estaba virtualmente solo en ese momento, pero ya finalmente tengo a Robert conmigo acá, así que podemos tener el intercambio que usualmente tenemos al compartir ciertas noticias con ustedes. Oye, Robert, acá entre tú y yo, ¿tú usas TikTok?
No, realmente yo las plataformas sociales
no tienes cuenta. No tienes cuenta.
No tengo cuenta en TikTok. Lo único que yo tengo es el Facebook y me limito a usarlo solo para asuntos de evangelismo. O sea, no, ahí no hay asuntos personales míos. Ahí usted no va a encontrar si yo me fui de vacaciones o que yo me nada de eso. Solamente con fines evangelísticos.
Mira, déjame decirte algo de TikTok.
Ok.
Tú sabes que TikTok pertenece a una compañía de origen
China.
Chino. Recuerda que el diablo siempre está en los detalles.
Eso es así.
De origen chino. Y que esa compañía de origen chino está vinculada al ejército de China. Ok. Pues mira, resulta que Joe Rogan, no sé si sabes quién es. Joe Rogan es un ex comediante, ex luchador, es una figura pública bastante conocida en Estados Unidos y él tiene una plataforma donde discute diferentes temas. Se mete en la política, se mete en temas sociales, de interés público. ¿Okay?
Okay.
Es una persona que se dedica a investigar diferentes cosas, diferentes temas. Y él está diciendo que por medio de esta plataforma de TikTok, y claro, estoy haciendo referencia a él porque él es el que está diciendo esto. Si eso es cierto o no, tendríamos que verlo en el futuro. Él dice, y obviamente lo entrevistaron con relación a esto, que el gobierno chino tiene acceso a toda tu información por medio de esta plataforma. Esta plataforma tiene un vicio de poder accesar a tu información. Es decir, que si tú estableces una cuenta con ellos, ellos pueden ver todas las aplicaciones que tú tienes en tu teléfono,
la foto,
etcétera, etcétera.
Cuenta
etcétera.
De banco.
Todo eso.
Transacciones que has hecho a través de PayPal, ATH Móvil.
Correcto.
Todas esas funciones.
Correcto. Eso es lo
tu
que
agenda, tu agenda, eso, ¿dónde tú vas a estar?
Todo, todo. Eso es lo que alegadamente, ¿no? Este personaje que es bastante conocido en Estados Unidos está alegando, ¿no? A la luz de investigaciones que él mismo ha hecho con la plataforma, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo siempre he creído, ante la duda,
saluda.
Saluda, es un refrán muy conocido y si ya está saliendo información sobre este tipo de cosas relacionadas con esta aplicación de TikTok, que es una de las más utilizadas en el mundo, pastor.
Entre los jóvenes especialmente.
Especialmente entre los jóvenes. Yo no tengo cuenta de TikTok, de hecho, y ahora con estos truenos tampoco las voy a tener, ¿verdad? Además que no tengo tiempo para estar metido en tantas plataformas y en tantas cosas. Así. Cada plataforma de esa ocupa tiempo. Y uno tiene que tener cuidado porque puedes quedar enredado en las redes sociales. Entonces hay cosas más importantes que estar navegando todo el tiempo por las redes sociales. Además que es adictivo. Ya está probado que es adictivo. Hay gente que se acostumbran a eso y no pueden vivir sin el teléfono, sin las aplicaciones, sin estar conectados. Todo el tiempo tú los ves con la cabeza mirando para abajo, ¿ok? Hay que tener cuidado. Así que ante esta duda que se plantea sobre esta plataforma, pues yo recomendaría que tuviésemos precaución a la hora de querer tener cuentas, una cuenta con TikTok. No vaya a ser que el gobierno chino esté, mire, tenga acceso a toda la información y la esté utilizando. De hecho, se está diciendo también que el gobierno chino ha estado invirtiendo mucho en las universidades, etcétera, etcétera, para cambiar la opinión que se tiene del comunismo. Entonces, ellos han estado trabajando muchísimo con eso también, para ganarse el favor quizás de los estadounidenses. Y nota que en Estados Unidos se ha ido inclinando la balanza hacia una aceptación del socialismo liberal y hasta cierto punto del comunismo. Poco a poco, porque recuerda que son las nuevas generaciones que reciben este endoctrinamiento, tienen una perspectiva, un pensamiento distinto. Su realidad es otra. Y esa realidad a veces, digo no a veces, sino que a través de los medios de comunicación, esa realidad se mordea. Precisamente cuando tú manipulas a la niñez y a los jóvenes, tú puedes tener en un momento determinado de la historia una población que esté ya más propensa a hacer lo que se les dice o a seguir ciertos lineamientos que han sido establecidos para este último tiempo en el que estamos viviendo. Pastor, ¿qué te parece eso del TikTok?
Bueno, no es la primera vez que se trae ese asunto, ¿verdad? Conocimiento público, no solamente esa, otras también locales como es Google, también dicen que ellos saben, ¿verdad? Muchos de los detalles que tú tienes en tu teléfono. También esto que se pone en la casa y tú le das comandos para prender el televisor, para que te googlee alguna información, Alexa. No sé si has escuchado de ese device.
Oye, sí, seguro. Seguro,
dicen conozco. Que Alexa. No solamente escucha los comandos que tú le das, sino que escucha las conversaciones y se graban y saben cuáles son tus preferencias de compra, cuál es la comida que te gusta, y rápidamente al celular te empiezan a llegar advertising, promociones, ¿verdad? Publicidad acerca de cosas que ellos entienden que tú puedes ser un consumidor, ¿verdad? Potencial para esos productos. Así yo siempre, ¿verdad?, he mantenido las redes sociales como una herramienta para comunicar, pero como te mencioné ahorita, ni TikTok ni el Instagram. Tengo el Instagram, pero no lo utilizo. Me mantengo a través de texto, a través del WhatsApp. Mayormente son los jóvenes, ¿verdad?, los que están utilizando este Instagram. Para ellos, Facebook es una cosa de los viejos. Lo que está ahora de moda y con mucha fuerza es el Instagram. Y la otra que tocabas de mencionar, del TikTok. Así que a mí me parece, esta es mi forma de pensar, yo mantengo mi vida personal privada, yo no estoy publicando si fui a un restaurante y no estoy condenando al que lo haga, al que lo quiera hacer, ¿verdad? Y pues que lo haga, vamos. Pero en mi carácter personal yo no ando publicando qué comí, dónde yo estuve, si me fui de vacaciones, porque a nadie le interesa eso más que a mí, a mi familia inmediata.
Claro.
Tú sabes, pero los seres humanos somos como somos y tú ves mucha información muy personal que a veces se publica en esos lugares y esta gente cogen esa información y la utilizan de manera inadecuada, información como por ejemplo tu cuenta de banco, información que tú tengas de tu seguro social, tu dirección, ¿ve? Y hay personas, hackers.
Para que tengas una idea, hoy salió publicado en la prensa de un rapero en el estado de la Florida, no sé si la viste, donde él denunció a sus enemigos a través de las redes, y eso fue en la mañana o en la noche, al otro día, a las 3 de la tarde, lo asesinaron en el estacionamiento.
Ya era cadáver. Por eso te digo, entonces la gente no se da en cuenta que esa información que usted está poniendo ahí en las redes, eso viaja al mundo entero. A lo mejor usted la está poniendo para alcanzar un grupo de personas o familiares, pero eso lo ve el mundo entero. Una vez usted publica algo en el internet, eso viaja al mundo entero y no hay forma luego
De recogerlo.
Así que me parece que debemos todos evaluar cuál es la información que estamos poniendo, cómo nosotros utilizamos todas estas plataformas, Facebook, el Meta ahora, el Instagram, el TikTok. Y este asunto de TikTok trae cola desde que estaba el presidente anterior a Biden.
Donald Trump
le puso unas restricciones a TikTok y le puso unos límites precisamente para evitar, porque se está volviendo en una herramienta militar. En vez de una herramienta como otra plataforma social, se está convirtiendo en una herramienta militar, y no sabemos el alcance de lo que ellos puedan hacer con esta información de las personas. Usted dice, no, pero ellos están allá en China, yo vivo por acá, lejísimo. Eso ya no es así. Hay formas a través de la tecnología de dañar su crédito o de coger cosas a nombre suyo sin que usted lo sepa. Robos de identidades. Las personas que han pasado por la experiencia de los robos de identidades saben la problemática que eso implica y cómo afecta su crédito y cómo lo limita en el poder adquisitivo. Así que me parece que es un asunto muy, muy serio y que nosotros debemos tomar medidas, especialmente aquellos que les gusta estar publicando hasta el aire que respiran, porque toda esa información que se pone.
Todo lo que hacen, si están haciendo esto, lo otro. Mira, uno puede publicar, cuando tú tienes un mensaje que darle a la gente, publicar algo que sea con contenido, ¿verdad?
Exactamente.
Pero publicar simplemente por publicar todo lo que usted está haciendo, dónde usted está, dónde usted se mete. Si usted va para tal lugar y usted dice, oigan, hay gente sin escrúpulos que está ahí atentos a las redes sociales para ver dónde pueden dar un tumbe.
Claro. A veces la gente pone que están de vacaciones en un crucero o en algún parque temático. Y entonces esa gente sabe que esa casa está vacía. No hay nadie ahí posiblemente.
Exactamente.
Y usted se convierte en una víctima. A veces yo he visto publicaciones que dicen, aquí, sin hacer nada, aburrido o aburrida. ¿Ve? Entonces, hello. ¿A quién? Tú sabes, no sé. Quizá yo me estoy haciendo viejo para este mundo. Ya, tú sabes. No sé, usted entra a mi plataforma en Facebook y lo que va a ver son contenidos de sermones, programaciones, actividades relacionadas a la comunicación del Evangelio de Cristo, pero usted no va a ver detalles míos personales de dónde yo estoy, ni que yo vacaciono, ni qué plato me gusta, ni nada de eso, sin condenar al que lo haga. Usted lo quiere hacer y lo disfruta y lo comparte con su familia y sus amigos, amén, qué bueno. Pero yo sé que esa tecnología tiene sus bondades, pero también tiene problemáticas como esta, donde su información personal se vende en un mercado. Hay un mercado que compran esa información para utilizarla. Por eso usted ve, cuando usted entra a una página que le dice, usted acepta las condiciones del uso de esta aplicación, y las letras pequeñas, ¿qué es lo que hay, Pastor Sánchez? En esos detalles de la letra pequeña, ¿qué es lo que está?
El detalle, ahí está el diablo en los detalles.
Entonces después la gente dice, pero ¿y cómo supieron mi información? Porque cuando aceptaste utilizar esa aplicación, dijiste que ellos podían entrar y tener acceso a tus asuntos personales, a tu archivo de fotos, ¿ve? A todo ese tipo de asuntos. Y después vienen el llanto y el crujir de dientes. Eso y es que así. Tengan cuidado nuestros amigos, hermanos, tengan cuidado las cosas que ustedes publican.
Y quiero recordarles que, mire, el reloj está haciendo tic-toc, tic-toc, tic-toc.
Eso es así.
Tic-toc. Y está anunciando el segundo advenimiento de Jesús a esta tierra. Y eso debería, ese debería ser nuestro tic-toc, ¿verdad? Estar conectados con el Señor Jesucristo.
Exactamente.
Mira, vamos a la siguiente noticia. Esta es la noticia prime de esta mañana. La anuncié ayer, que le vamos a tener mañana, pero como no hubo hoy, el escrito está, pues entonces vamos a compartirla hoy. Y es que salió publicado en primera hora un reportaje interesantísimo por Associated Press, que hace 50 años una reportera develó uno de los peores escándalos médicos en Estados Unidos. Y ahí me pareció sumamente interesante la noticia, la leí completa y por eso quiero compartirla con ustedes. Y voy a compartirla. Dice que el 25 de julio del año 1972, Jean Heller, una periodista del equipo de investigaciones de la Associated Press, Por entonces llamado Equipo de Asignaciones Especiales, publicó una noticia que estremeció al país. En base a información suministrada por Peter Buxton, un informante del Servicio de Salud Pública, la periodista de 29 años, la única mujer del equipo, reveló que el gobierno había negado tratamiento contra la sífilis a cientos de personas de raza negra en Alabama para estudiar el impacto de la enfermedad en los humanos. Ya eso. A la mayoría se les negó la penicilina cuando pasó a ser una cura disponible. Estalló un escándalo tras la publicación del artículo y casi 4 meses después el estudio Tuskegee de la sífilis sin tratar en los hombres negros fue abandonado. La investigación tuvo amplias repercusiones. Los individuos que participaron en el estudio demandaron y recibieron una compensación de $10 millones. El Congreso aprobó una ley sobre cómo se debe tratar a las personas usadas en estudios médicos y, más de 2 décadas después, el presidente Bill Clinton ofreció una disculpa pública por el estudio calificándolo de vergonzoso. Sigan escuchando porque el diablo siempre está en los detalles, recuerden. Incluso hoy se atribuye al estudio la poca disposición de muchos afroamericanos a participar en estudios médicos. Con motivo del 50 aniversario de la investigación de Heller, la AP publica su informe original y una reciente entrevista con ella y otras personas acerca de cómo tomó forma el despacho. La historia. Durante 40 años, el Servicio de Salud Pública, la SSP, ha llevado a cabo un estudio en el que humanos usados como conejillos de indias, a los que se les negó tratamiento médico adecuado, fallecieron de sífilis y de sus efectos secundarios. En el estudio se hicieron autopsias para ver lo que hace la enfermedad con el cuerpo humano. Los funcionarios del SSP que pusieron en marcha el estudio se han jubilado hace tiempo. Los actuales jefes del SSP dicen que tienen serias dudas acerca de la moralidad del estudio y que es demasiado tarde para tratar la sífilis en los pacientes del estudio que todavía están vivos. Qué interesante esto. Los médicos del SSP afirman que están ofreciendo todos los servicios médicos disponibles a los sobrevivientes mientras continúa el estudio del impacto de la enfermedad. El experimento llamado Estudio de Tuskegee comenzó en el 1932 con unos 600 hombres de raza negra, mayormente pobres y sin educación, de Tuskegee, Alabama, una región que tenía las tasas de sífilis más altas de la nación por entonces. Un tercio de los participantes no tenían sífilis. Los otros 2/3 mostraban síntomas de la enfermedad. Entre los contagiados, la mitad recibió el mejor tratamiento disponible y a la otra mitad, unos 200 personas, no se les ofreció tratamiento alguno. Según funcionarios de la SSP, como incentivo para participar en el programa, se ofreció a los individuos transporte gratis a los hospitales y almuerzos calientes gratis, medicinas gratis para todo problema que no tuviese vínculo con la sífilis y entierros gratis una vez realizadas las autopsias. Interesante eso. Sigue escuchando, el diablo está en los detalles. El estudio de Tuskegee comenzó 10 años antes de que se comprobase que la penicilina curaba la sífilis y 15 años antes de que estuviese disponible para todo el mundo. Pero incluso cuando el uso de la penicilina se popularizó y hubiera podido salvar a varios de los participantes en el estudio, se les negó la droga, de acuerdo con el doctor J.D. Miller. Voy a hacer ahora una nota, un paréntesis y lo voy a cerrar. Voy a abrir un paréntesis y lo voy a cerrar. Tratamiento monoclonal que estuvo disponible temprano en el 2020 se negó a un montón de pacientes. Y mucha gente, por no recibirlo, murió. Cierro Correcto. El paréntesis y lo dejo ahí. Y después podemos hablar un poco más sobre eso. El jefe de la Unidad de Enfermedades Venéreas del Centro para el Control de Enfermedades, conocido por sus siglas en inglés, CDS, parte del SSP en Atlanta, actualmente está a cargo de lo que queda del estudio de Tuskegee. El doctor Miller dijo en una entrevista que tiene serias dudas acerca del programa. Creo que hubo un grave problema moral. Escuchen esto. Cuando se indicó el estudio, inició el estudio y que un problema moral más serio fue ignorado cuando la penicilina estuvo disponible y no fue dada a estos hombres. Un problema moral que todavía perdura. ¿Que todavía qué?
Perdura.
Que todavía perdura, dijo el doctor Miller. Pero el estudio, añadió, comenzó cuando las actitudes hacia los tratamientos y las experimentaciones eran muy diferentes. Hoy por hoy, con los conocimientos que tenemos sobre el tratamiento y la enfermedad y los cambios revolucionarios en el enfoque de la experimentación con humanos, no creo que se hubiese puesto en marcha el programa. Yo ahí difiero de él. Si la sífilis, una infección muy contagiosa propagada por contactos sexuales, no es tratada, puede causar deformaciones óseas y dentales, sordera, ceguera, trastornos cardíacos y un deterioro del sistema nervioso central. No hay cifras disponibles acerca de cuándo se produjo la última muerte en el programa, y un funcionario dijo que aparentemente no se hicieron esfuerzos conscientes para suspender el programa una vez que se puso en marcha. Y sigue abundando la noticia, yo los invito a leerla, ¿verdad? Pero voy a leer el último párrafo porque redunda. El aspecto moral más grave de este experimento surge tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la penicilina estaba disponible para todos, manifestó. Conozco algunos que fueron tratados con penicilina por otros problemas y que se salieron del programa, aunque porque la droga había tenido efectos positivos en su enfermedad principal, la sífilis. No veo razón alguna por la que no pudieron ser tratados en ese momento. Ahora, para ese tiempo también, ¿sabes? No podemos olvidar que en Puerto Rico se experimentó con el agente naranja. ¿Te acuerdas de eso?
Claro, y con las pastillas anticonceptivas.
Y con las pastillas anticonceptivas. O sea, eso de esta situación que ocurrió particularmente con esta población en Alabama no es algo que no sea común. O sea, históricamente, lamentablemente, estos departamentos de salud pública han experimentado con los seres humanos en diferentes plataformas, en diferentes momentos, con diferentes drogas, con diferentes situaciones. Y casi siempre eligen, fíjate, o eligen a los hispanos, o eligen a la raza negra, eligen a las minorías para la experimentación. ¿Ok? Interesante. Claro, hay una diferencia, ¿no? En todo lo último que ha ocurrido con los tratamientos experimentales. Y los que conocemos la historia y la hemos seguido muy de cerca, sabemos un poquito de eso, porque lo han publicado, porque lo han dicho, porque lo han dejado saber. Y lamentablemente no hemos salido de ese tipo de comportamiento, Pastor Robert Ruiz. Exacto. Se sigue experimentando con drogas, se sigue experimentando con cosas. Y lamentablemente mucha gente, pues, la gente, somos los conejillos de India cuando nos prestamos a este tipo de experimentaciones. Adelante, Pastor.
Es así. Fíjate que siempre se trabaja con las etnias, ¿verdad? Con esos grupos que son vulnerables, que carecen, son comunidades, ¿verdad? Que pueden ser, ¿verdad? Por asuntos raciales, lingüísticos, culturales, económicos. Pero casi siempre se busca que sean comunidades vulnerables o personas vulnerables. Poco estudio, cuestión de que no sepan cómo defenderse, cómo reclamar sus derechos. Y esto que ocurre está alabado por el gobierno. Después con pedir perdón, no se resucitan a la gente que falleció y a las personas que perdieron un ser amado. Son también mecanismos que se utilizan para el control de la población del mundo. No es algo nuevo. En la Segunda Guerra Mundial, en todos estos campos de concentración que tenían los alemanes con los judíos, se experimentó. Por eso la ciencia alemana, la medicina alemana avanzó tanto, porque se experimentaba con personas judías, iban diseccionando, viendo el cuerpo humano, ¿verdad? Eso se sabe que ocurrió en los campos de concentración alemana. Y eso, entre comillas, ayudó al avance de la ciencia, del conocimiento, de la corporalidad del ser humano. Y es lamentable la forma en que se conducen estos estudios, porque estas personas, estos seres humanos, se consideran por debajo de la línea del humano, es decir, se consideran subhumanos. ¿Sabes lo que quiere decir eso, Sánchez?
Sí.
Que son tratados como animales, no son considerados seres humanos. Se consideran subhumanos, por debajo de la línea de humano. Eso es, ese pensamiento nada más es algo muy serio para nosotros reflexionar. Y esos estudios se conducen de esa forma y se buscan estos grupos vulnerables para atenderlos. A veces, yo no sé si tú has visto noticias en los medios de comunicación, en la prensa escrita, que se buscan personas que estén dispuestas a entrar en un experimento y allí se ponen las características de los candidatos que se está buscando y se ofrece también una paga monetaria, ¿verdad? ¿Quiénes están dispuestos? Bueno, los que tienen necesidad, el pobre, el que ese dinero adicional, ¿verdad?, que le va a pagar esta farmacéutica o este proyecto de investigación, le pueda dar. Así que es lamentable ver cómo se trata al ser humano por debajo de la línea del humano.
No, y el problema es que cuando entran en estos experimentos, cuando tú vas de voluntario, nota voluntario, tú firmas un documento donde te haces responsable de lo que te pueda ocurrir.
Se releva al investigador y a los
relevas métodos que están, responsabilidad.
De toda responsabilidad.
Hubo durante 15 años, fue objeto de estudio, el mensajero mRNA. El mensajero que se ha utilizado últimamente
RNA. Que se utiliza para, por ejemplo...
Sí, para producir diferentes medicamentos y cosas, ¿verdad? Para no entrar en detalles sobre eso. El que está escuchando, que abra sus oídos. Durante 15 años estuvo... siendo objeto de experimentación. No había sido recomendado nunca para el uso en humanos porque todavía no había superado este tipo de experimentación las pruebas, el rigor necesario. Cuando estalla precisamente el asunto pandémico, por primera vez se utilizan seres humanos. O sea, y el FDA dio permiso para utilización de emergencia. Y la gente pues no entiende.
Correcto.
Eso. Su utilización de emergencia no dio permiso porque ya hubiese cumplido con el rigor de lo que conlleva ese tipo de experimentación y confeccionar un producto que sea altamente efectivo combatiendo algún patógeno extraño que entre al cuerpo, sea bacteria o sea virus. Por lo tanto... Y se dijo en este programa desde un principio, cuando yo estaba solo lo decía, cuando luego se unieron ustedes lo volví a decir, que ese tratamiento, y lo digo hoy, todavía es un tratamiento experimental. Todavía es un tratamiento experimental. Y lo hemos visto a través de estos 2 años y medio que llevamos utilizando el tratamiento. Porque no ha logrado los objetivos de frenar lo que fue dirigido a frenar. ¿Eh? El asunto continúa igual o peor. Por lo tanto, y entonces los estudios muestran que muchas veces, en muchas instancias, el tratamiento ha sido peor que la enfermedad.
Bueno, hay un estudio que salió acerca precisamente de este producto que se lanzó como la última esperanza de la humanidad para salvar a la humanidad. Y ese estudio que se hizo en Nueva Inglaterra y se escribió un artículo en el Journal de Medicina indicaba que la inmunidad natural ofrecía mayor protección que los productos que estaban inyectándole a las personas por ahí. Pero ese tipo de artículo médico que está publicado, esas cosas no se discuten, esas cosas no se leen, ¿verdad? Porque hay una forma de masificación de las mentes de las personas para que crean, tengan esperanza en que el Estado les va a ofrecer algunas garantías. Y nosotros hemos visto a través del tiempo que se cogen poblaciones para hacer pruebas, experimentos, y después se evita a toda costa asumir cualquier responsabilidad por los daños recibidos de estas personas. Así que me parece que nosotros debemos analizar cuidadosamente cada vez que sale un producto. Déjame terminar este pensamiento. O sea,
adelante.
¿Cuántos productos ha recogido la FDA?
Iba a hacerte una preguntita en esa línea para que siguieras montado ahí. Okay. Hay una diferencia marcable. Recuerda que en Alabama, a esta población, había una alta incidencia de la enfermedad, ¿verdad? Y por ende, las personas se prestaban a buscar esta, a ser parte del experimento, porque estaban buscando una solución a su condición. Ahora, y ahí lo voy a empatar con la línea que tú llevas, ahora resulta que obviamente es un virus que se propaga y todo el mundo está expenso a él. Y se utiliza entonces el miedo como herramienta para que todo el mundo reciba el producto, para que todo el mundo reciba el producto. Así que hay una gran diferencia de aquel entonces a este, y resulta que el miedo, el factor miedo, no porque tengo la condición, sino miedo a la posibilidad de contraerla, es la que condujo a las masas precisamente a buscar ese tipo de asistencia. Continúa, pastor.
Mira, la FDA anteriormente, tú sabes que todos esos medicamentos pasan por unos procesos bien rigurosos. Lamento que no esté el pastor Dávila aquí con nosotros, porque él conoce al detalle, esos procesos son rigurosos. Y un medicamento salir al público le toma muchos años.
10 años, muchas veces. Entonces, hasta más.
Y después de pasar esos procesos y después de estar en el público, todavía se sigue un rastreo, y si se indica que lo que es perjudicial, que es más dañino que beneficioso, entonces, ¿qué hacen con ese medicamento?
Lo retiran.
Pero eso
ocurre con bastante regularidad.
Exacto. Entonces, ¿qué te quiero decir? Pero cuando eso ocurre, las personas que tomaron ese medicamento son compensadas económicamente por la farmacéutica, porque en vez de sanarlo, contribuyeron a empeorarlo. Entonces, hemos visto que a raíz de todas estas crisis y estas órdenes que se dan, y estos permisos a raíz de la emergencia, pues entonces se permite el uso de estos medicamentos, y se abrió, yo no sé si tú supiste que se abrió una página donde si usted sentía algunos síntomas o algo, usted los escribía, pero esa información de todas las personas que tuvieron síntomas secundarios después de utilizar el producto, pues escribían ahí, mi hija escribió varios síntomas y la otra mayor también escribió cómo se sintieron o cómo se sienten después de ser inyectadas con este producto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que cuando, y lo otro que me llama la atención es que no se va a liberar la información sobre este producto hasta dentro de 50 años. ¿Y por qué hay que esperar 50 años si tú tienes un producto fabuloso y bueno para compartir toda la información? Me recordó el caso de John F. Kennedy, ¿te acuerdas? Del crimen de él y de toda la investigación que se hizo. No se iba a liberar en los próximos 50 años porque ¿quiénes de esas personas iban a estar para asumir responsabilidad? Ninguno. ¿Ves? Y cuando se liberó la información, todas esas páginas las cogieron con un marcador negro, las oraciones importantes o que denunciaban algunos asuntos, el gobierno las tachó con negro. ¿Por qué? ¿Por qué? Todas esas preguntas nos las tenemos que hacer. ¿Por qué no podemos leer los informes como se leyeron cuando se escribieron, verdad? Que podamos tener acceso claro a esa información. Bueno, imagínese usted, porque es que eso está todo tachado con marcador negro, de manera que usted no pueda leer esa información.
Pero lo que estás diciendo tiene un paralelismo con lo que ocurrió con esta gente hace 50 años atrás.
Exactamente.
¿Por qué entonces toda esa información que salió parte de ella hace 50 años, ahora pues la divulgan completa? ¿Qué pasa? Bueno, eso no tuvo que ver conmigo, eso le pasó allá a esa gente, eso pues, exacto, eso es historia pasada.
Los que tienen que asumir responsabilidad pasada, ya no están.
Agua pasada no mueve molino, los no que están. Eso fue otra gente, los que están ahora son distintos, somos diferentes, chihichihachihach. Pero ¿sabes qué? Esa gente de hace 50 años que estaban experimentando con esos seres humanos, no han cambiado, esa psiquis no ha cambiado.
No, porque eso es
esa situación continúa.
Esos trabajos de investigación continúan porque no necesariamente radican en una persona que los lleva, sino en una investigación institucional. No recae sobre un individuo, sino que esa institución tiene una agenda de investigación y sea quien sea el que está presidiendo o la junta directiva, esa agenda continúa, ¿verdad? Con los nuevos miembros y con la gente que llega, pues vamos a continuar en esta investigación de estos procesos, de este medicamento, de lo que se está investigando. Y me parece que no es la primera vez, que no es nuevo tampoco, es una práctica que se lleva haciendo por muchos años. Lo que en mí, no hablo de los demás, lo que en mí ha hecho que yo tenga ciertas inquietudes a la hora de liberar medicamentos y a la hora de estar a través de las crisis, estar trayendo soluciones mágicas e inmediatas a algunos de los problemas de salud que presenta o que pudiera presentar nuestro pueblo. Así que nada, yo me quedo observando y evaluando lo que está ocurriendo.
Tú sabes que hay un acuerdo internacional para prohibir la tortura, ¿verdad? ¿Cierto?
Sí, se supone que
los Estados Unidos han avalado ese tratado por seculum seculorum y por mucho tiempo estuvieron criticando a los chinos, a los rusos y al gobierno cubano por estar utilizando métodos de tortura para sacar la información a los disidentes. Pero el gobierno americano con los talibanes en Guantánamo salió mucha información fílmica, visual, videos, fotos que comprobaban que el gobierno precisamente utilizaba métodos de tortura. Claro. Aunque por un lado de la boca dicen que no.
Fuera de su territorio, fuera de su territorio. Eso es ilegal en los Estados Unidos, pero fuera de su territorio tenían algunas bases donde se llevaban lo que ellos entendían que eran terroristas y mercenarios, y allí podían utilizar cualquier método para extraer información porque estaban fuera del territorio americano donde eso no se permite hacer.
Sí, pero el Tratado Internacional prohíbe ese tipo de cosas.
Pero hace unos meses atrás, yo te diría seis meses.
Creo que el de Ginebra sí. prohíbe que se utilicen ese tipo de herramientas, de métodos para sacarle información a las personas que capturan, ¿verdad?
Pero hace poco salieron que tenían bases como la de Guantánamo. Oye, pero tenían cuatro bases más en Europa.
Sí,
en Europa.
Te lo menciono porque por un lado de la boca se dice una cosa, pero por el otro se dice otra. En todos los ámbitos, en los ámbitos, mira, en la economía, en el asunto militar, es un doble discurso, un discurso el que es para la población en general, y realmente el otro discurso es internamente para ellos, ¿no? Le decimos esto a la gente, pero esto es lo que vamos a hacer, ¿eh? La narrativa es esta, esto es lo que vamos a decir, por eso crearon el comité este de desinformación. Claro. Para que la información que la gente reciba sea la información que el gobierno quiere que reciba. Fuera de ahí no reciban ninguna otra información.
Porque no se dice lo que ellos quieren que se diga. No importa si son especialistas, gente preparada, ¿verdad? Que usan métodos empíricos como ese que acabo de compartir, de ese estudio de New England, ¿verdad? De los estudios que se han hecho sobre el sistema inmune y cómo ha estado funcionando este producto que le han estado poniendo a la gente. Ese tipo de información no se quiere que tenga acceso a la gente. ¿Por qué? Bueno, habría que analizarlo y para dar una respuesta a eso. ¿Por qué no se quiere que se escuche otra información que no sea la del Estado? Pues eso crea muchas inquietudes e inseguridades, ¿verdad? Porque si usted es transparente y usted no tiene nada que esconder y usted presenta sus estudios, pues usted no tiene que evitar que el otro, si quiere decir una mentira sobre eso, pues mire, muéstrelo, presente sus estudios, presente, ¿verdad? ¿Qué métodos usted utilizó para llegar a esas conclusiones de investigación? Y usted no tiene que tener ningún temor. Pero cuando usted ve que empiezan a imponerse estos sistemas totalitaristas, donde lo único que va es lo que yo digo, y lo único que usted va a hacer es lo que le digamos que usted va a hacer, pues es tiempo de peligro. A mí lo que me asombra de todo esto es que las masas no se dan cuenta de esto. van como corderos al matadero y no preguntan ni se detienen a analizar y a tomar un tiempo para evaluar lo que está pasando en su entorno. Eso es lo que me sorprende. Lo que ellos están haciendo lo vienen haciendo hace muchos años. A mí lo que me sorprende es que la gente no se detenga a hacer un análisis.
Y ahí está, el meollo de la situación, porque en el tiempo del fin en el que vivimos, y es lo que quiero reseñar antes que termine el programa, en el tiempo del fin en que vivimos, Jesús marcó y dijo: mirad que nadie os engañe, porque iba a proliferar el engaño en los últimos tiempos. Entonces la gente tiende a confiar en todo lo que el gobierno dice, porque el gobierno está para velar por mis intereses. Esa es la noción, ¿ves?
Sí, sí.
Quiere lo mejor para mí, etcétera, 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 etcétera. Esa es la noción que tenemos. Pero miren, y está bien, el gobierno democráticamente establecido tiene una función social que va dirigida a satisfacer ciertas necesidades de la población: seguridad, salud, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, básicamente esa es la función del gobierno.
Eso es lo que se supone que,
sí, ¿verdad?, que haga, sí, que haga el gobierno, seguro. Pero con el tiempo uno se da cuenta de que realmente no necesariamente es así, ¿eh? De que son otros los intereses los que se enfatizan y son otros los que se benefician de quienes gobiernan. Entonces, tenemos un problema. ¿Le vamos a creer absolutamente todo lo que diga el gobierno, todo lo que diga el pastor de la iglesia, todo lo que diga el vecino, todo lo que diga Perencejo, fulano? No, usted tiene que tener criterio propio, análisis crítico. Lo que hemos dicho nosotros en esta mañana, usted tiene que analizarlo. Y lo que debe producir es, caramba, deja ver si lo que están diciendo el pastor Robert Ruiz y el pastor Sánchez es verdad. Déjame indagar, déjame estudiar un poco sobre esos temas que ellos están mencionando ahí. Y ahora es bien fácil, Mire, con todo ese tiempo que a veces utiliza la gente para estar en las redes sociales hablando cosas que no tienen muchas veces ni sentido, métase a Google, busque información sobre la gente naranja que lo mencionamos, busque información sobre este experimento que se realizó con estas personas de la raza negra en Alabama, busque información sobre la gente naranja, busque información sobre las armas biológicas y cómo, por ejemplo, en Europa y en otros lugares, los kurdos fueron objetos de la utilización de armas biológicas.
Genocidios.
Que se han llevado a cabo. No estamos hablando cosas que... O sea, la historia se repite.
Los crímenes les da humanidad.
Exactamente.
Todos esos eventos. Entonces, que están ahí.
Tenemos que mirar. Mirar significa, oye, estar conscientes de que de allá para acá puede venir una maneja de engaños con el propósito de someterme a mí a cosas que yo no quiero someterme. Entonces, si yo no estoy pendiente, me llevan como una oveja al matadero. Pero no es necesario que sea así. Dios nos ha dado la capacidad y la habilidad para pensar, uh-huh, y para analizar y para asumir posiciones que protejan nuestra integridad espiritual, física y también mental. Pero necesitamos abrir los ojos en el tiempo que estamos hablando.
Mira, me hiciste recordar el hecho de que, mis amados, cuando una persona evita que usted pueda pensar por usted mismo, usted pueda evaluar, ejercer su criterio de evaluación y analizar las cosas, ese espíritu no viene de Dios. Es un espíritu satánico, como dice el pastor, el diablo está en los detalles. Cuando usted ve una persona en la política, en la ciencia, en la religión, donde sea, que evita su derecho de libertad de conciencia y que quiere imponerle sus ideas y sus métodos, ese espíritu no es de Dios, ese es otro espíritu, porque Dios quiere que usted analice y usted piense y usted vea, ¿verdad?, estudie la palabra, la analice por usted mismo y usted puede llegar a sus conclusiones con relación al plan de salvación. Esa libertad se la da Dios, y cualquier hombre, sea quien sea y esté donde esté, que le prohíba a usted ejercer la libertad de conciencia, ese lo dirige otro espíritu que no es el Espíritu de Dios. Así que tenemos que defender ese derecho de usted poder pensar, de usted poder analizar, de usted tener la data de ambos lados con relación al estudio que se esté realizando, o sea lo que sea científico, teológico, político, lo que sea, y usted poder por usted mismo llegar a unas conclusiones. Es un derecho que Dios le otorga, le da. Todo lo que se levante en contra de la libertad de conciencia, que es otra cosa que a mí me preocupa. Aquí la gente está perdiendo libertades y nadie dice nada. Nadie dice, mire, pero un momento, hasta ahí. Usted tiene que llegar hasta aquí. De ahí para allá no puede pasar. Y entonces cuando vengan a abrir los ojos, como decían por ahí, ¿verdad? Popularmente, se le va a ir la guagua.
La modalidad, usted quiera levantar. La modalidad hoy es, hay un estado de emergencia, tienes que aceptar todo lo que te diga.
No, pero ya el tribunal dijo que todas esas órdenes son ilegítimas. Que eso que se está haciendo es ilegítimo. Y usted no puede gobernar a base de decretos. Y decretos que le violen los derechos constitucionales mientras esa constitución está ahí, ¿verdad? Sigue vigente y mientras esté ahí, usted no puede violarle los derechos. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos le dijo al presidente, no le puedes violar los derechos a las personas, no los puedes obligar. Dejaron un sector en los hospitales, ¿verdad? Que pues eso no pudieron, pero al resto de las personas, tú tienes que respetarle su derecho.
Claro.
¿Verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos cuando aquí se han estado violando derechos básicos de las personas y localmente se mira para el lado, ¿no?
Y en la medida en que elevamos la voz con relación a esos derechos que están siendo trastocados y violentados, lo que estamos haciendo es ayudando a la gente a pensar del tiempo en que vivimos, porque tú y yo sabemos de que estos esfuerzos por detener la implementación de un nuevo orden mundial y que saquen la constitución fuera del panorama y que modifiquen todo, eso no lo vamos a poder evitar.
No.
Pero tenemos que levantar la voz para que aquellas personas que todavía están durmiendo el sueño de los justos se aperciban y estén conscientes y procuren abrir su corazón al Señor Jesús, porque aquí quien único nos va a salvar, hermanos queridos, se llama Jesucristo.
Amén.
No hay salvadores humanos aquí. Por eso el programa termina como termina, en la voz de mi hermano Robert, cuando él dice que, ¿verdad?, Cristo el camino es, y esa es una verdad absoluta. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida.
Amén.
Y es nuestra única salvaguarda. Lo demás aquí abajo en esta tierra, hermanos queridos, lo que se está formando acá abajo es un merecumbe.
Una ficción para engañar a las personas, para engañar a la humanidad. Ahí se está creando una ficción. Todo lo que pasamos ahora fue un ensayo para lo que viene ahora bien fuerte. Que si se le violaron sus derechos ahora, prepárese para lo próximo que viene. Acuérdese lo que yo le dije, la ICR quiere destruir la constitución de los Estados Unidos.
¿Okay? Así es, y está lográndolo poco a poco. Bueno, pastor, el tiempo se nos está acabando, o se nos acabó, debo decir. Acabó. Son las 10:01, recordándole siempre que les habló el pastor José A. Sánchez.
Pastor Robert Ruiz, siempre recordándoles que Cristo...
El camino es.
Buenos días a todos y
buenos días. Bendiciones.
Buen día.
Hemos presentado Encrucijada Editorializa, la noticia de actualidad desde un punto de vista diferente.